pero ¿por qué no van a controlar las señoras esposas a ver dónde andan en lugar de andar controlando esas pavadas? Estamos para la chismografía ahora.
De lo que pasó en Brasilia, ese mosquito, lo menos, lo más intrascendente, le dieron una cobertura que no está, no, para mí no tiene ninguna importancia. Me pareció importante lo que pasó en Brasilia, ¿no? Los acuerdos Mercosur son siempre importantes, la posibilidad de que esté Bolivia también adentro y que Surinam y Guyana también pidan el ingreso.
Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Muy bien.
Bueno, obviamente viene con este tema que no tocamos nosotros en lo que va de la semana y que, bueno, quedó reservado para este espacio el virubiro.
Sí, el que escuchamos primero, ya todo el mundo lo sabe porque de este tema se ha hablado muchísimo en los últimos días, es Mujica, y después era Topolansky, de alguna manera justificando o en realidad minimizando lo que había dicho Mujica, diciendo, bueno, hubo muchas cosas importantes en la cumbre del Mercosur y la prensa y la opinión pública en general y los partidos políticos le dieron importancia a esa frase de Mujica.
Claro, como decía, lo importante no es lo que Pepe dice, sino lo que firma.
Sí, una cuestión así.
O lo que hace, ¿no?
O lo que dice,
bueno,
en algún contexto.
O lo que hace, claro. Pero tenemos que entonces prender como ese filtro que nos dieron a todos los uruguayos cuando Mujica salió presidente, que hace este comentario de Mujica que se toma como una pavada y comentario de Mujica que entonces tomamos en serio, cosa que no existe, ¿no? O sea, y Sapo decía acá, lo vamos a extrañar porque después va a venir Vázquez y se van a acabar estos comentarios de Mujica. Pero más allá de que te vas acostumbrando, no deberían ocurrir, ¿no?
No, y una cosa es minimizar otros dichos que capaz que tienen otro impacto que este en particular, ¿no? Que realmente encolerizó a mucha gente.
Además, si uno quiere que le den bolilla a la cumbre del Mercosur, lo peor que puede hacer es hacer un comentario de este tipo, porque obviamente todo el mundo va a hablar de eso. Y bueno, después Mujica pidió disculpas, dijo que unas disculpas medio extrañas, dijo que los presidentes parece que tienen que ser de mármol, como un poco irónica el pedido de disculpas.
No, y después, aparte, en el segundo párrafo se despachó porque le pedían la renuncia, entre otras cosas, porque se contrató a Gonzalo Fernández como abogado, ¿no? Y decía, bueno, y tantos prohombres blancos que han hecho dinero con el gracias al aéreo público.
Claro,
¿no?
Claro.
Como que pidió disculpas. Podría haberlo hecho en otro momento, ¿no? Pero en ese comunicado bastaba con el primer párrafo.
Sí, ¿no? Se ve que no tenía nada de ganas de pedir disculpas.
Nada,
y
no.
Fue como
nada,
un retruco. Así.
Casi que no fueron unas disculpas, en realidad fue lo que vos
sí,
decís.
Sí, sí. Pero bueno, ahí en realidad no es nuevo, digamos. Voy a enfocarme un poco sobre el tema del género, ¿no? Uh-huh. y del discurso político. Lo que dice Mujica no sorprende, ¿no? Respecto a su concepción de la mujer. Lo que dice concretamente, para los que no lo escucharon, es que le manda lo escuchamos en el audio, pero le manda a los dirigentes blancos a controlar a sus esposas, vayan a ver qué están haciendo sus esposas o algo así. Ahí Mujica ya, no sé si se acuerdan, hace poco tiempo, pocos meses, hubo una campaña contra la violencia doméstica. ¿Se acuerdan que él estaba repartiendo? No estaba repartiendo volantes, pero creo que era de su autoría una frase que decía: varón, aprendí a perder, o algo así. Uh-huh. Y tuvo como una especie de discusión con unos estudiantes de secundaria, que bueno, un varón le dijo, bueno, pero no es así, o sea, no es que aprendí a perder, ¿no? De alguna manera está reproduciendo la lógica, digamos, del discurso de la violencia también. Y bueno, y él se enojó bastante. Después también esa concepción que él tiene de que todos los valores de la sociedad se perdieron cuando la mujer salió a trabajar, ¿no? Que es bastante cuestionable también. No sé si han seguido sus discursos.
¿Ese lo maneja?
Sí, en la campaña, sobre todo en la campaña electoral, que a mí me tocó seguirlo mucho, lo escuché varias veces en los discursos barriales, sobre todo, de decir, bueno, en realidad hace mucho énfasis en la importancia de la mujer cabeza de familia, ¿no? Eso, jefa de familia, sobre todo en los hogares más pobres. Pero al decir eso, al mismo tiempo dice, bueno, y hace como un análisis de situación y dice, bueno, toda esta pérdida de valores se ha dado porque la mujer ha salido al mercado laboral y no tiene tiempo para dedicarle a sus hijos y no tiene tiempo para dedicarse a su formación y a su educación y bueno, y por eso pasa lo que pasa, de alguna manera es como la cadena lógica que hace.
Claro, que puede ser dos temas para hablar por separado. Una, la visión patriarcal que tiene Mujica de la mujer y del rol de la mujer, y otra cosa, el poco tiempo que hoy se le dedica a los hijos, porque las personas trabajan mucho y y cada vez tienen menos tiempo para dedicarle a sus hijos, ¿no?
Claro, ahí lo cuestionable en realidad es que tome como la mujer como el único rol de cuidado,
de digamos, cuidado,
¿no? Y no el padre, ¿no? Pero bueno, está, obviamente también hay una situación que se arrastra, es histórica, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me parece que en estos días también hubo gente que dijo que era menor lo del género, ¿no? O sea, bueno, eso que dijo es menor. Por ejemplo, yo leía a Suaz Návare, de Equipos Mori, en El Observador, creo que fue hace unos días, diciendo, bueno, todo el mundo se enfoca en esto, pero en realidad, decía él, hay que ver un poco cuáles son las reacciones del gobierno cuando se equivoca, decía. Y él cuestionaba que reaccionara de igual manera cuando se trataba de temas importantes que cuando se trataba de temas menores, y ubicaba dentro de los temas menores esta afirmación. Uh-huh. ¿No? Después, yo entiendo que cuando uno habla de género hay veces en que uno se imagina, no sé, una feminista obsesiva que odia a los hombres, y como de alguna manera eso...
sí, la caricatura, ¿no? Dice, ¿te imaginas la caricatura?
Claro, claro. Y como que hay gente que ya no le interesa, uh-huh, digamos, escuchar de eso, ¿no? Pero a mí me parece que el género es un tema que, como... mucho más que cualquier otro, no, mucho más que algunos, marca una distinción ahí, una división entre los conservadores y las personas conservadoras y las que no lo son, ¿no? Y bueno, y eso debería ser importante en la discusión en el Frente Amplio, pero en general la sociedad toda, ¿no?
¿Sabes por qué? Porque es más sutil. Me refiero,
¿sí que conservadores corta más grueso?
No, el género.
No. El tema de género es más sutil. Que vos estés, por ejemplo, cuál es tu posición o tu manera de opinar sobre otros derechos que se reivindican, que a veces resaltan mucho más, ¿no? Por ejemplo, el derecho del matrimonio igualitario para las personas del mismo sexo. Está bien, ahí las posiciones a veces están mucho más marcadas. Pero en cuanto, cuando se habla de género, como las mujeres a priori son iguales ante la ley que los hombres, la sutileza impera. Entonces, a veces vos lo dejás de lado, porque decís, bueno, no, pero acá no hay nada como para reivindicar o seguir luchando, porque de hecho son iguales ante la ley, ¿cuál es la diferencia, el tema de género? Y sí, digo, vos podés pensar que no, pero yo pienso que sí, en ese caso. Entonces, es más, creo que Natalia lo dice bien, es más difícil a veces encontrar las opiniones, porque el tema se deja un poco de lado a veces, o no lo ves como un tema donde vos tengas que ir a marcar.
Incluso me parece como medio lamentable también que solo las mujeres salgan a hablar, yo qué sé, salgan a hacer referencia a eso.
Pero en este caso salieron, o sea, capaz que justamente sí, porque se me entremezcló con la política del día a día, ¿no? La oposición aprovechó para pegar también, ¿no?
Pero hagan el análisis de quién enfocó mejor la problemática de género de los que salieron a responder. El Comité Ejecutivo del Partido Colorado. ¿Quién es? Secretaria del Partido Colorado, Marta Montaner. Después, porque si uno ve las declaraciones de Larrañaga, por ejemplo, Bordaberry hablaba de es poco hombre, otra vez reproduciendo, ¿no? Es estereotipo, ¿no? Es de poco hombre, ¿qué significa eso?
Y, claro, hablando de la caballerosidad.
Claro, otra vez, ¿no? En la misma línea, digamos.
Siempre, ¿no?, viendo de la óptica de cómo el varón se debe comportar ante la mujer y que debe ofrecerle su galantería, sí, y no el respeto absoluto y total de sus derechos, ¿no? Claro. En condiciones de igualdad.
Claro, y en el Frente Amplio los que se animaron a criticar a Mujica fueron mujeres también. No sé, ojo, capaz que me estoy salteando algún varón que del Frente Amplio que dijo algo, pero leí un poco a Daisy Tournet también, que escribió algo en el
Daniela Paisé, creo que dijo que fueron poco felices.
Poco felices, Daniela Paisé. Y bueno, yo hablé con Mónica Xavier, que bueno, que dice, primero dice que estos temas como que no está bueno minimizarlos, como que hay que dar la discusión, y obviamente dice que rechaza todo tipo de visión de controlar los comportamientos de las mujeres como si fuéramos un botín que hay que cuidar, dijo. Pero bueno, ella dice que más que centrar en pegarle a Mujica, digamos, hay que centrar la discusión en cómo nosotros todos reproducimos ese discurso, ¿no? Más que capitalizarlo políticamente como si trató de hacer la oposición, tratar un poco de ver, bueno, de señalar eso para que no se siga reproduciendo, ¿no? En sentido positivo, decía ella. Pero bueno, en realidad me interesaba hablar un poco más también del contexto más general, que es, creo yo, el discurso político y el género. Y para eso consulté a un profesor de semiótica de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, que se llama Fernando Rius, Y en realidad al final no terminamos hablando mucho de semiótica, que era el propósito inicial. Pero él decía algo interesante. Primero, en realidad él también minimiza el tema género, porque dice, lo central de lo que dijo Mujica no es la cuestión de género, dice él. Lo de género echa sombra sobre lo más importante, que es una falacia, lo que dice Mujica, una falacia dominem, o sea, ataca a la persona y no a sus argumentos, dice él. Bueno, en este caso ataca a los dirigentes blancos por una cuestión personal y no a su pedido de renuncia a Calabona.
Porque ¿qué es lo que hizo Mujica? Básicamente está todo de cornudos, o alguno está todo de cornudos.
Y sí,
sí.
Ellos reclamaban la renuncia de Calabona, y Mujica, ¿de qué habló? En decirle, bueno, la renuncia de Calabona no, porque el procedimiento tal y porque esto no, dijo, anda a cuidar a tu mujer.
Ahí va. ¿Qué es la típica?
¿Y por qué uno tiene que ir a cuidar a su mujer? Y yo qué sé, porque uno tiene que asumir que le van a caer todos los estereotipos. Te está corneando, te gasta la guita, yo qué sé.
Sí,
y el hombre cornudo es como lo peor del mundo, y en contraposición con la mujer cornuda, ¿no?
Claro.
Podría ser por ahí, claro, que salta además la mayor indignación.
Sí, sí, además. Pero ahí, en realidad, cuando él habla de que vayan a controlar a sus mujeres, es un poco eso. Es como, digamos, es la típica, ¿no? En cuando uno estudia lógica, la falacia esa de atacar a la, ¿no?, a la persona y no al argumento. Uh-huh. Pero bueno, Rius decía eso, pero decía, creo yo, algo más interesante que eso, y es que él decía, bueno, el discurso político está muy vinculado al discurso jurídico.
Que los estereotipos de género que se manejan en la política tienen que ver principalmente con el estatuto que los géneros tienen en el marco de la jurisprudencia, para empezar, ¿sí? No estarían divorciados de eso. En segundo lugar, se me ocurre que esos presuntos estereotipos de género están articulados también con las, con hasta cierto punto, con ciertas ideas de género que circulan en la sociedad bajo distintas formas de discursos sociales. Es decir, la política siempre está asociada o articulada con lo que la gente dice, experimenta, pretende, siente, desea. Entonces, no puede manejar estereotipos la política demasiado distintos de las concepciones de género que están instaladas en la sociedad. Por más que muchas veces las sociedades no se comportan como totalidades homogéneas, y al interior de una misma comunidad pueden aparecer rupturas y compiten distintos modelos genéricos, distintos modelos de género, ¿no?
Dice que los políticos reproducen el sentir popular.
Sí, una cuestión, ¿no?, de ese tipo, que está, no me voy a meter, también es un poco cuestionable capaz, pero porque yo creo que es una parte, ¿no?, digamos que no es que reproducen así, ¿no?, simplemente el los discursos de la sociedad. Pero bueno, en realidad creo que lo más interesante ahí es cuando él habla de la jurisprudencia, el discurso jurídico, porque está muy emparentado, bueno, desde los legisladores, que son los que hacen las leyes, y la mayoría, muchísimos son abogados, bueno, capaz que ahora no se da tanto, pero en un momento se daba así también. Entonces, el discurso jurídico yo creo que es terrible en materia de género. No sé si tuvieron oportunidad de estudiar algo de derecho civil, por ejemplo, que a mí me pasó cuando estudié derecho civil, que realmente, o sea, los estereotipos y las cuestiones, o sea, hay terrible desigualdad, digamos, aunque se viene mejorando, ¿no? Pero yo qué sé, hay cosas como... Hace poco salió un informe de las sentencias de los casos de violencia doméstica, o de las resoluciones judiciales en general de los casos de violencia doméstica, y ahí se ve cómo los jueces un poco reproducen ese discurso. Por ejemplo, había jueces que le mandaban a las partes, entre comillas, a la pareja, arreglarse entre ellos, ¿no? Como, es como un poco lo contrario de lo que, ¿no?, lo que hay que hacer, digamos, cuando hay un caso de violencia doméstica. Uh-huh. Bueno, arréglense, es un tema privado, arréglense entre ustedes. Y también pasa con cosas más sutiles, como el concepto ese de la diligencia del buen padre de familia. ¿Lo tienen?
No.
Que es un concepto jurídico incluso, que a mí siempre me llamó la atención decir, bueno, tan concepto jurídico, tiene que ser lo más preciso posible. Y esto es un concepto jurídico que se llama la diligencia del buen padre de familia, que es si la persona actuó con la diligencia de un buen padre de familia o no lo hizo, y es una valoración judicial, ¿no? Ahí, bueno, hay toda una concepción ideológica
no
detrás
existe
y de
mismo
género.
Para la mujer, la,
no, no existe de buena madre de familia, no existe, claro. ¿No?
Ahí se explicita lo que vos estás diciendo, ¿no?
Claro.
En la jurisprudencia, como la diferencia de género está más marcada.
Sí, sí. Y después el tema de los estereotipos en política, hay una clasificación que hizo, no, aclaro que no me simpatiza para nada, pero Elisa Carrió hizo una clasificación de... Pero bueno, pasa mucho con las mujeres que como que se transversaliza eso, incluso en todos los partidos, vieron la constitución de la bancada bicameral femenina, hay como un sentir medio similar, independientemente de los partidos y de las tendencias ideológicas. Y lo que decía, porque también lo sufren en carne propia un poco la discriminación.
Claro.
Y Elisa Carrió decía que ella considera que en política, cuando una mujer llega a un lugar de poder en política, de mucho poder, se la clasifica en función de tres estereotipos, decía ella: la mística, la prostituta o la loca, ¿no? A mí me parece que yo agruparía, yo haría una clasificación, la rearmaría y diría, bueno, la mística y la loca es medio parecido, ¿no? Lo dejaría como una categoría. La prostituta, sí, sin duda. Y la, yo le pondría otra categoría, que es la buena esposa y madre de familia, ¿no? Entonces, una mujer política tiene que ser o buena esposa y madre de familia, y ahí ya piensen inmediatamente en legisladoras. Que...
Buena esposa y padre, madre de familia, ya tengo una.
Ya
tengo una.
A ver.
Después te la digo.
Bueno.
Verónica Alonso.
Verónica Alonso.
Bueno, yo pensaba lo mismo.
Después la prostituta, ahí no les pido que digan nada. Pero, no,
¿la
pero
prostituta? ¿Cuál sería la prostituta?
Estereotipos, ¿no? O sea, que en general se aplican a los estereotipos.
Perfecto.
De mujer linda, también el estereotipo, ¿no? Uh-huh. Si una mujer ya es relativamente joven y flaca y rubia y bronceada, ya
por
es...
Por algo llegó a esa banca.
Claro, claro. Y ya, ¿no? Se empieza a especular siempre el tema su sexualidad. Eso no sé si les habrá pasado, pero... Como periodista escuchás todo el tiempo, digamos, comentarios de otros periodistas o de los propios políticos que empiezan a circular esos rumores de...
Y esta anduvo con tal cual, claro. Y por eso tuvo banca y finalmente, ¿no?
Claro.
Accedió a una banca.
Y después hay historias también de... Que esas son las clásicas.
El casting sábana de la política.
Y sí, algo así, ¿no?
también está el durmiendo con el enemigo, ¿no? O sea, que la típica es, bueno, se acuesta con o tiene relaciones con un dirigente de un partido opositor o una legisladora del Partido Nacional que se acuesta con un dirigente del Frente Amplio, ¿no?
Y
eso les encanta también.
Entra también en la categoría prostituta.
Claro, sí. Claro. Y después está, yo creo que si no se puede categorizar o prostituta o buena esposa y madre y ama de casa no porque hace un trabajo, pero ahí yo creo que ahí es la loca, ¿no? O sea, y me parece que ahí es el caso de clarito de Daisy Tourné, ¿no? De cómo, o sea, costó encasillarla porque costaba encasillarla y bueno, si cuesta encasillarla en esos dos, es la loca o la desubicada, más allá de lo que uno piensa de Daisy Tourné y de su forma de actuar, pero pasa un poco eso también, ¿no? O sea, como que es difícil de clasificar.
Elisa Carrió es la mística loca, ¿no?
Claro.
Elisa Carrió junta la...
Claro, porque anda con esos mega crucifijos siempre en la vuelta y es vehemente en sus declaraciones, va al frente de choque.
Claro, ¿no? Claro.
Juntarle las dos categorías.
Y bueno, para terminar... Eliseo Verón, no sé si lo conocen, que no tiene nada que ver con la brujita Verón, por las dudas, es un semiótico argentino, un semiólogo argentino, y él decía que bueno, que el discurso político todo el tiempo construye nosotros y ellos, ¿no? Y está bueno ver en la frase de Mujica cómo el nosotros, bueno, está claro quiénes son, es el gobierno en este caso, y el ellos son los dirigentes hombres del Partido Nacional. Y la mujer en realidad es como una especie de objeto acompañante, ni siquiera entra en la categoría ni de nosotros ni de ellos como sujeto, es más como objeto, ¿no?
Claro, acá alguien señala que en realidad en la oposición son casi todos hombres.
Claro, los que en realidad un señalamiento que se puede hacer es que bueno, la renuncia de Caloya la pidieron hombres, ¿no? Pero hay que tomarlo con pinzas eso también, porque en realidad Mujica se está refiriendo a una colectividad política, no se está refiriendo a Heber o a... ¿no? O sea, se está refiriendo a una colectividad política y el imaginario que tiene de colectividad política son hombres.
Yo lo que me pregunto, desde fila de Partido Nacional, del Partido Colorado, suponiendo que existiera un presidente de uno de esos partidos, ¿podría decirle lo mismo del Frente Amplio? ¿Vayan a cuidar a sus mujeres? O como es más ecléctica... el Frente Amplio como fuerza política.
Sí, pero también son, la mayoría son hombres.
Son hombres la mayoría, ¿no?
Sí. Se aplica.
Se aplica también. Pasa el gabinete.
Por eso, estoy tratando de hacer un repaso acá en este momento, ¿no? No hay grandes diferencias.
No.
No, es que la política del mundo está dominada por hombres.
Bueno, en la región tenemos a las presidentas, ¿no?
Claro, pero de todo. Está bien, pero los resortes del poder, por lo general, siempre están dominados por hombres. O sea, más allá de que vaya cambiando la tendencia, lo va haciendo de manera muy paulatina. Y creo que, no sé quién decía ahí, no hay que minimizar estos temas, hay que hablar de estos temas, ¿no? Yo sé si Mujica, ya a esta altura, es como un diletante que siempre se le escapan las cosas, o es un tipo que logra desviar la atención y nos dejó 3-4 días hablando de sus declaraciones, sacó un poco el tema de Caloya y el aval de la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, qué gran jugada de Mujica. Eso fue decantando y capaz que en uno o dos lugares se habló del tema de género, ¿no? Después se va a olvidar una vez más. Y a veces se minimiza el tema como...
Estrategia de comunicación de Mujica, decís que lo hizo con intención.
Hay mucha gente
bueno,
que dice
capaz
eso.
Que sí.
Mucha gente que dice eso.
Sí. Capaz que sí, capaz que en realidad en el fondo... No es siempre venal lo de Mujica y a veces está pensado. Dice, voy a tirar esta. Se van a calentar todos, pero vas a ver. No sé, yo en realidad Mujica se ha caracterizado por ser mucho más vehemente y venal que por ser un hombre que no da puntada sin hilo, ¿no? Entonces esta teoría sería como más agarrada de los pelos. Pero volviendo a eso, al tema de género. El otro día acá se debatió improvisadamente porque surgió que como de conversación de pasillo en 8 días vivo tarde sobre el tema del piropo, ¿no? Y una compañera nuestra, Florencia Pereira, sostenía que el piropo es igual a un acoso, ¿no? Porque te estás metiendo con una mujer en la calle, estás señalando algo de su aspecto físico, más allá de que sea positivo, pero estás interfiriendo, ¿no? Es invasivo. Y ese debate en realidad puede ser tomado como un debate muy coloquial desde el punto de vista de llevar adelante una política de cambio cultural en las cabezas de las personas que sea efectiva. Vos tenés que dar pelea en todos los terrenos, hasta en los que parecen más nimios. En esta declaración de Mujica sería una de ellas, aunque las declaraciones son un poco más serias que capaz que debatir sobre un piropo o una galantería. ¿Y por qué lo digo? Porque la cara más extrema del machismo es la violencia doméstica. Entonces, para que haya un cambio que realmente sea radical, de algo que está realmente... Perdón porque repita todo el tipo realmente, ¿no? Pero que está tan asentado en la sociedad, seguramente tenés que dar batalla hasta en las cosas que parecen banales o triviales.
Pasa lo mismo con los derechos de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Que tenés que ser puntilloso hasta en la terminología, ¿no? No confundir opción con orientación. O sea, siempre estar arriba de tema porque justamente eso está tan arraigado en la sociedad. Que tenés que hacer el cambio con bisturí, ¿no? O sea, ir como haciendo pinchacitos en cada una de las desviaciones de lo que es lo correcto o lo real para encauzar finalmente el tema, ¿no? Con el machismo pasa lo mismo.
Sí, fíjense nuestros insultos, ¿no? Yo tengo un hijo de 3 años y, bueno, obviamente lo primero que aprende a decir es puto, ¿no? Y uno piensa, ¿cuánto falta, no? Porque o cambiamos la acepción de o la connotación de puto o lo que significa, y bueno, lo dejamos como insulto, digamos, simplemente, o está bastante jodido.
Claro, yo creo que se va a desprender de tal manera que el puto va a ser simplemente un insulto, que no tiene referencia con su sentido etimológico, por decirlo de alguna manera. Y que no necesariamente, obviamente, el que insulta a puto es un homofóbico o un homofóbico en potencia, porque si no sería mucho más grande la homofobia. Pero también es verdad que si no se discute por lo menos cosas que están a las cuales estamos muy acostumbrados, si no se discute eso, no se pone sobre la mesa el problema real, que el problema real sería la homofobia, el problema real sería la desigualdad en el género, en cuanto a todo, ¿no? Y como la peor cara a la violencia doméstica. Entonces tenés que discutir hasta en esos pequeños detalles para ver cómo una cultura está arraigada o enraizada hasta en el huequito o en la grieta más pequeña que existe en la sociedad.
Claro, pero en el caso del término puto, que ya lo trajo Natalia sobre la mesa... sigue siendo sinónimo de falta de hombría, ¿no? Y la falta de hombría, o sea, claro, está todo concatenado, ¿no? La falta de hombría, sí, propio del machismo de esta sociedad.
Porque, ¿no?, también hay estereotipos de hombre, también, que los hombres lo sufren, ¿no? O sea, los hombres que no son como el estereotipo, ¿no? O sea, un hombre tiene que ser racional, sobrio, no quebrarse, ¿no? O sea, como que... Y hay mucha gente que sufre también por eso.
Me quedé colgado igual con otro tema, que es si Mujica a veces tira este tipo de comentarios para desviar la atención de otros temas más importantes, ¿no? Que es lo que mucha gente especula también, ¿no? O cada vez que salta una noticia diferente a la que estaba en la vuelta, dice, no, saltó porque se quiere tapar lo otro, ¿no? Estaría bueno...
Hay varias personas que dicen
hacer un raconto. Por ejemplo, lo que pasa mucho es que, no sé si Mujica, pero Vázquez se caracterizaba por dar noticias bomba en el exterior, ¿no? O tirar comentarios contundentes. Y Mujica creo que también ha hecho en más de una ocasión lo mismo, ¿no?
Sí, pero Mujica lo hace todo el tiempo.
Mujica lo hace todo el tiempo.
En el interior, sí, en el exterior, en el subterráneo.
Pero bueno, pero capaz que con Mujica no puedes discernir si lo hace con
cuál es estrategia y cuál es...
Pero si te fijas en presidentes anteriores, capaz que a partir de ahí puedes encontrar un patrón, ¿no? Sí. Porque calculo que debe ser un pique en la política. Cuando te pasan el bando, también te dicen, vos, cuando seas para afuera y no sabes muy bien lo que está pasando en casa, tira una.
Claro, como que su forma de ser no daría a pensar que es así, pero también hay gente que dice que tiene terrible manejo de la agenda, o sea, marca la agenda todo el tiempo, él, en realidad, más que la prensa y más que la oposición, y él está marcando la agenda, o sea, estábamos hablando de la, ¿no?, de la marihuana, después pasamos a hablar de, ¿no?, y mucha gente interpreta como esas salidas como pensadas, igual es medio como maquiavélico también pensar que sea todo así, pero bueno.
Ahí está lleno de mensajes, Natalia. ¿Te quedás después de la tanda y leemos alguno?
Sí, déjame solo con un mensaje que dice lo siguiente, para que no lo quiero perder. A ver, ¿cómo hacemos, Juanchi? Mi sobrino de 6 años escuchó que Papá Noel se comió a Jesús y todavía está catatónico, dice Daniel. Entonces, el chiquilín está escuchando. No. Papá Noel no se comió a Jesús, Papá Noel está... preparando los renos para dar la vuelta al mundo.
Envolviendo regalos, en este momento.
Envolviendo regalos, conocí exactamente. Jesús está en la cruz.
Ahora otro audio.
Siglo y medio de lucha, siglo y medio para que apareciera Chávez, para que apareciera Zamora otra vez, reencarnado en una idea, en un proyecto, en un espíritu, en un pueblo que ha sabido reivindicar la historia de los grandes de esta patria. Gracias a Chávez, eternamente, por habernos traído a Bolívar vivo, por habernos traído a Zamora vivo, y por haber resucitado a este pueblo en su conciencia. Por eso, cuando el presidente Chávez, el sábado pasado, dijo lo que dijo, y dijo que él tenía la fortuna de sentirse acompañado, a nosotros se nos metió un sentimiento aquí, porque así es. Chávez tiene un pueblo, nos tiene a nosotros, y nos tendrá por siempre en esta batalla de victoria en victoria, con nuestra lealtad hasta más allá de esta vida. Vamos a ser leales a Hugo Chávez.
El catecismo chavista, ¿sale? salió unos minutos del catecismo chavista. Reencarnación, espíritu, resurrección, el más allá.
El más allá. ¿No? Un buen pastor de Chávez, un buen orador también, ¿no?
Ni que hablar. ¿En qué anda? Preguntabas, Natalia.
¿Quién era
primero que nada?
Nicolás Maduro es seguramente quien sea, si es que Chávez puede asumir en enero, quien será el futuro presidente de Venezuela en algún momento. Y después, si no puede asumir Chávez, habrá que ver, se llamará elecciones y bueno, es el delfín de Chávez, digamos. Uh-huh. Uh-huh.
Sobre Chávez, bueno, justamente Maduro dijo que la operación fue un éxito, agradeció a los venezolanos lo que habían orado porque la operación terminara correctamente, de una forma exitosa. Hubo momentos muy complejos, pero afortunadamente este gigante, nuestro comandante, de nuevo nos mostró su fortaleza y va a tener un postoperatorio complicado, ¿no?
Y bueno, la idea es hablar un poco o comentar algunas cosas de Maduro, que en realidad también por la importancia que tiene la relación de con Venezuela para Uruguay desde todo punto de vista, y sobre todo en los últimos años con Chávez, que hubo un apoyo económico muy importante, y bueno, ver en qué línea seguirían. Almagro, el canciller uruguayo, habló de un poco de que bueno, que para él Maduro sintonizaba 100% con las ideas de Chávez y que iba a ser como una continuación sin problemas, y además que era muy mercosuriano, dijo. Pero bueno, Maduro en realidad sí hace muchísimo tiempo que está junto a Chávez, lo conoce hace 20 años, lo conoció en la cuando Chávez estaba preso por haber intentado dar el golpe de Estado en el 92, ahí se conocieron. La esposa de la compañera de Maduro es abogada y fue una de las que peleó más, digamos, porque lo liberaran a Chávez en esa época. Y Maduro fue sindicalista, en realidad fue conductor del metro de Caracas y casi enseguida se hizo sindicalista de esa área. Y bueno, y estuvo al lado de Chávez desde hace 20 años, cuando en el 98 se conformó el movimiento que llevó a Chávez a la presidencia. Maduro estuvo ahí, en el 98 en realidad Chávez gana las elecciones en la campaña. Y Maduro ya ingresó ese año al movimiento que ya estaba conformado. Y después fue diputado y fue canciller desde 2006. Y ahora es también el vicepresidente. Y bueno, Chávez ya ha dicho explícitamente que quiere que sea su sucesor.
Es el continuismo, Maduro.
Sí, y vieron que es muy buen orador. No sé si, desde el punto de vista de orador, no sé si está. Obviamente Chávez es, digamos, extenso, pero no, también
pero
muy
si
buen orador.
No, Maduro, estirala, no tiene ningún problema.
No tiene ningún problema.
Sí, sí, se notó ahí. Y tiene esa impronta de pastor también, ¿no?
Sí, sí, esa cuestión, sí. Como esas referencias místicas que también, claro, las tiene Chávez.
Sí, totalmente.
Que también el misticismo ayuda de Chávez, de todas maneras, a Chávez, ¿no? En caso de que muera, ¿no?
Claro.
De dejarlo en el pedestal.
Claro.
No, iba a decir que el misticismo de Chávez es reciente, ¿no? O siempre Chávez fue tan decididamente cristiano.
No podría afirmarlo. ¿No? Sé que
lo tiro como
se exacerbó recientemente, que, como todas las, creo que
sí, ante las circunstancias de la adversidad en la salud, como que salió, ¿no? Relucir capaz su misticismo.
Sí, pasa por acá, ¿no? Se apela a elementos extrarracionales, ¿no? Cuando la razón, la ciencia no te da respuesta, capaz que a Chávez le pasó lo mismo.
Lo que quería plantear en realidad es si siempre existió una formación o una proximidad, ¿no? Al cristianismo, y que ahora salió a flote, o en realidad hubo como una conversión. Como que nunca hubiera manejado. Esa es la pregunta.
Una persona que ateo, un agnóstico.
Es la pregunta que dejo planteada, después la podemos responder.
Sí, ni que hablar, ¿no?
Él, por ejemplo, siempre dice cosas como Diosito, no sé qué, pero bueno, eso yo no sé si es que responde a que también una forma de hablar.
A la
claro,
sí,
claro. Sí. Claro. No sé.
Es como, ay, Dios mío, ¿no?
Sí.
Bueno, Natalia, hay una troja de mensajes, los tiro, sobre todo del tema anterior. A ver por dónde arranco. Bueno, hay muchos que también están como pasados de roja los mensajes, ¿no? Ese día estaba repartiendo volantes, ¿no? Vos decías, tenías tus dudas, ¿no?
Sí.
Y dice, ¿en serio plantean que Mujica es machista por un comentario? Me parece que está un poco perseguida, hablando de Natalia, ¿no?
No digo que Mujica sea machista. Ese es otro error, que a veces cuando uno califica acciones o hechos, se piensa que uno está calificando a la persona. Yo no digo que Mujica sea machista, yo estoy diciendo que el comentario que hizo fue machista, ¿no? Que son cosas distintas, está bueno puntualizar.
Lo dijo en general porque en la oposición son hombres, de lo contrario las hubiera mandado a ver qué están haciendo sus maridos, a las mujeres. Mujica tiene razón, todo radica en hacerse cargo. Si no te vas a hacer cargo, no lo hagas, sea lo que sea. En el caso de hijos, aún más, no los tengas y chau, dice Germán. Otro mensaje. Las feministas quieren cambiar en un siglo millones de años de evolución, con la hembra en el refugio cuidando las crías y el macho saliendo a buscar comida. Carlos, ¿y Daisy en qué categoría entra? Bueno, ya dijimos que podía
entrar
en la loca. Mujica alarga esos disparates para tapar el no cobro del famoso aval, que al final era mejor dejar a Pluna volando que cerrarla. Vieron, Mujica no solo Mujica dice estupideces, Dimitri también. Saludos, Ramiro de Maldonado. Lo de andar a cuidar a tu mujer se lo dijo como diciendo: déjense de joder y no sean rostrudos. No le busquen la quita pata al gato.
Sí, bueno, ese es el comentario lineal. Uh-huh. Después se puede analizar cuál es el contenido de un comentario así, de un comentario machista, ¿no? Y ahí sí. Puedes derivar en lo que quieras, hablar de género, lo que quieras. Pero sí, está claro que lo que quiso decir fue: no vengan a romper los quinotos con esto, ¿no? Claro. Vayan a preocuparse por sus mujeres.
Sí, va a ser. Elisa Carrió es una maga, dice alguien por acá. Las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda. Analizar las rehenas, dice por acá otro oyente.
Eso es terrible.
Y bueno, y ahí también tenés lo que acabas de nombrar del libro de las rehenas. Uh-huh. También ahí hay otra verdad. O sea, así como el machismo está presente en distintas agrupaciones, ya de distinta índole, de distinto carácter, también los tupamaros era una agrupación claramente machista.
Lo dicen las propias mujeres que militaron con ellos.
En ese libro, sí. Justamente.
Sí, sí, lo dicen también en, ¿no? Lo dicen en conversación.
Más que machista, ordinario, dice Angie. ¿Qué haces también ahí que vaya a lavar los platos, vos? Calculo que va.
El típico chiste.
Sí. No, aparte, Natalia se va acá y lava los platos.
Yo lavo los platos, sí. No tengo ningún problema.
En su casa.
Que toma acá, exactamente. ¿No? Bueno, Natalia, tengo que hacer el corte.
Bueno.
Nos vemos el miércoles que viene. ¿Te parece? Quedó planteada la pregunta sobre dónde estaba Jesús, Juanchi. Vos dijiste estaba en la cruz.
Bueno, para citar un tango.
Sí. Alguien dice, no, Jesús está a la derecha del Padre.
No, yo no me meto en política.
Nos metemos con
perdón,
el
tema. Perdón, ¿para vos dónde está Jesús?
Jesús, en este momento, seguramente sea un olivo en algún momento en lugar de Medio Oriente, porque fue comido por gusanos su cuerpo y así creció un árbol, ¿no? Como todo en esta naturaleza.
Y resucitó al tercer día, no le dio el tiempo a los gusanos de comer.
Y después de resucitar al tercer día, ¿no fue enterrado nuevamente?
Y no, está a la derecha del Padre.
Y ascendió al cielo.
¿Y sí? Uh-huh. Si el Padre está en el cielo, sí.
Bien, no fue enterrado y después ascendió el...
Para vos fue enterrado y comido por los gusanos y en un proceso, como cualquier otro de la naturaleza, se aportó algo a un olivo.
Como cualquier ateo, en mi caso con tendencias agnosticistas, te diría que Jesús fue un hombre como un mortal, un común y corriente, que murió como cualquier mortal y le pasó lo que le pasan a todos los cuerpos cuando son enterrados.
Está bien, o sea, para vos... Jesús fue
sin
comido
por... Sin querer ofender a nadie, ¿no?
Obviamente. No, está bien. Jesús fue comido por gusanos.
Entre otras cosas, enterrado. Su cuerpo se descompuso.
¿Está a la derecha del Padre de todas maneras o no?
No, para mí no sé quién es el Padre. La seguimos después de la tanda.